Buenas tardes, bienvenidos a la retransmisión radiofónica de la Semana Santa de 1937, Jueves Santo, Día del Amor Fraterno. Bienvenidos a la retransmisión del desfile procesional de la hermandad, vulgarmente conocida de los judíos. A estas horas se encuentra en la Plaza de las Monjas, donde se está realizando un bonito acto de exaltación a los titulares de esta hermandad. ¿No es así, don Iván Regueira?
Buenas noches, señor Rasco. Estamos, como bien dices, en el corazón de esta vieja unuba, justo en las puertas de la casa del hermano mayor de la Hermandad de los Judíos, cofradía que realiza hoy su salida por las calles de Huelva. Jueves Santo, donde sí podemos contar con las imágenes titulares de la cofradía, ya que se han salvado de la barbarie que vivimos hace unos meses. Y además, estamos de enhorabuena, porque una de las imágenes con más devoción a través de los siglos se incorpora este año a la cofradía de la Merced. ¿Cuántos onubenses a través del tiempo le han rezado al Señor del Buen Viaje antes de partir de su tierra? ¿Cuántos marineros le dijeron adiós antes de atravesar la dureza de los mares? Y ahora podrá hacerlo toda Huelva en sus calles porque el Señor saldrá como tercer titular de la cofradía de los judíos. El Señor de las Cadenas ya avanza por la Plaza de las Monjas mientras escuchan los sones de la Cruz Roja, y Huelva se llena de estos nazarenos que durante toda esta semana han ido recogiendo sus túnicas en esta casa donde nos encontramos, la de don Pedro Garrido Perelló. En el cortejo del Buen Viaje vemos la representación de los nazarenos que ayer procesionaron con el mayor dolor. Es imponente la imagen del Cristo crucificado que hiela la sangre de los onubenses a esta hora de la noche. Tras él, vemos aparecer ya el portentoso palio de Rodríguez Ojeda de María Santísima de los Dolores. ¡Cuánta emoción de volver a ver estas imágenes de los judíos en la calle! Vamos a acercarnos a esta señora vestida de mantilla que está viendo esta hermosa procesión. Señora, ¿qué le están pareciendo las procesiones de este año de Semana Santa?
Ay, muy preciosa, porque menos mal que estas se han salvado, porque es que la de la Concepción, desde luego, una pena, ay, qué pena.
¿Cómo está viendo la hermandad de los judíos hoy?
Ah, pues muy bien, muy bonita, muy bonita. Es que esta Virgen es muy milagrosa, y le tenemos mucha fe.
Muchas gracias, señora.
De nada, con Dios.
Pues sí, ya avanza la Virgen de los Dolores en un momento único de nuestra Semana Santa. Canta a gran orquesta la plegaria a dúo a la Virgen de los Dolores, dirigida por don Fulgencio Prat y ejecutada por los señores Trujillo y Díaz Romero.
Que no hay quien te levante, que no hay quien te levante a ti la mano. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Yo te juro, padre mío, ve,
madrugada del Viernes Santo, y en Huelva, pese a todo, el Señor Nazareno volverá a llenar la noche. Entre las ruinas de la Purísima Concepción está el señor Molina Maqueda.
Cuatro campanadas acaban de anunciar a Huelva que es la hora. Cuatro punzadas en el costado de la ciudad que asiste llena de dolor al momento más duro de la Semana Santa. Son las cuatro de la madrugada y solo hay silencio entre las largas filas de señores y señoras que iluminan con sus velas el camino de la imagen de Dios en Huelva. La imagen a la que rezaron nuestros padres y abuelos ya no está. Solo queda su devoción, la que traspasará los límites del tiempo, sea la imagen que sea. Aquí solo hay silencio, pero el nazareno siempre será el alma de Huelva. En la imagen que tenemos delante solo nos cabe contar el dolor. De una iglesia en ruina, la Concepción, sale el Señor en un cuadro propiedad de una familia que lo ha donado para que esta madrugada, en Huelva, el nazareno salga a sus calles como siempre lo hizo desde el siglo XVI. El aire se corta con la brisa que llega desde la ría, que llora la muerte de Cristo por las calles de la ciudad. A duras penas, la torre se abre paso entre la densa niebla que cae sobre Huelva hasta ahora. Esa torre que fue testigo de la furia desatada de tanta horda salvaje. Un pequeño paso adornado con humildes flores acompañan al cuadro del Señor que ya avanza por la calle Alcalde Moraclaro buscando la esquina con Comandante Haro. Sus vecinos posan sus miradas en el rostro sereno, pero a la vez triste, como toda Huelva, del nazareno en su cuadro. Ni un segundo, como siempre fue, caminará solo el nazareno en esta noche que es suya como de nadie y donde siempre reinará sobre todos nosotros. No hay miedos junto a él, ni siquiera al ver cómo ha quedado su casa. Huelva será su cirineo eterno y sus rezos resonarán en el silencio hasta llegar a la milagrosa al amanecer del día de Huelva.
Buenas tardes, hoy es Viernes Santo, 26 de marzo de 1937. Esta tarde, en torno a las 3 de la tarde, se ha realizado una procesión totalmente novedosa en Huelva, la salida de Santa María Magdalena al pie de la cruz. Se trata de la imagen que acompañaba al Cristo de la Expiración, acompañada por gran cantidad de señoras y señoritas portando velas. Acompañaba musicalmente la banda de cornetas y tambores de los Flechas y de la Cruz Roja. El paso ha sido realizado por los presos de las escuelas del Sagrado Corazón, que también acompañaban la procesión. Y ahora nos vamos hasta el Paseo Santa Fe para asistir al desfile procesional del Santo Entierro, la hermandad que ha perdido mayor patrimonio en las revueltas de julio. Por allí se encuentra ya el señor Regueira Mesa.
Buenas tardes. Hoy Huelva llora la muerte de Cristo y aquí en el Paseo de Santa Fe, que es donde nos encontramos, los choqueros ven pasar en silencio la imagen que también sufriera la barbarie hace un año y de la que se pudo salvar solo su cabeza. Aparece ya por la esquina de San Pedro la urna de cerrajería, regalo de don Alejandro Cano, y que alberga en su interior ese rostro legendario que ha sido adaptado a un cuerpo cubierto por una sábana. El silencio llena todos los espacios de Huelva cuando Cristo ha muerto en este Viernes Santo. El cortejo podemos apreciar tras la cruz de guía a los nazarenos de la cofradía que acompañan a su Cristo, además de señores con traje negro y representaciones militares. Entre ellas se encuentra el señor general gobernador militar de la plaza, el excelentísimo señor don Joaquín de la Torre Mora, que ostenta la representación del jefe del Estado y generalísimo de los ejércitos nacionales, don Francisco Franco, hermano mayor del Santo Entierro. Vamos a acercarnos hasta él. Mi general, ¿cómo se está viviendo la recuperación de las procesiones?
La ciudadanía ha recuperado con estas procesiones parte de su idiosincrasia, que había sido destruida en estos años, y parte de esa alegría andaluza conocida en toda España.
¿Cómo valora el esfuerzo de las hermandades en volver a salir a la calle?
Magnífica. Ha sido una gran pérdida, que como me comenta el hermano mayor, en esta hermandad es total, y que seguro Huelva volverá a engrandecer en los próximos años.
Muchas gracias, general.
¡Arriba España!
Buenas noches. Tras la urna, vemos aparecer otro paso que lleva el dolor de María tras su hijo muerto. Se trata de una imagen de una dolorosa donada por la familia Domènech y que viene con hermosas flores naturales y una artística iluminación de candelabros de plata en sus velas. Así despide Huelva su Semana Santa, la más dura, la de este 1937, donde los onubenses sacaron su coraje y su amor a Dios para que hubiera cofradías en la calle.
Cofrades a la COPE, con Nacho Molina e Iván Regueira.
Pues así queda completada ya la Semana Santa de 1937. Buenas tardes, les habla Nacho Molina en este Cofrades en COPE que les ha llevado a la segunda parte de lo que fue una Semana Santa de 1937, que ya la colgaremos entera para que lo podáis oír de forma completa, y queda este recuerdo de lo que fue una Semana Santa con matices muy distintos a la de ahora, pero que se recuperó después de unos años y que hemos rescatado pues de lo que decía la prensa, porque lo que decimos ahí no es más que el reflejo de lo que se contaba en aquellas crónicas.
Sí, muy buenas tardes, porque nos hemos basado en el periódico La Provincia, en el Odiel, que es lo que recogía la crónica de aquella Semana Santa de 1937, y así nosotros hemos hecho esta recreación. Tenemos que dar las gracias por su colaboración en algunos datos históricos que nos han aportado Rafa Alfaro, Paco Rebollo, también David Macías en el apartado musical un poco, y por supuesto también a las voces que han participado, que han puesto voz a ese 1937 de las personas que veían y participaban de esas procesiones, como son Jorge Santana, Pepi Mesa y Elena Bell, y por supuesto a nuestro compañero y querido Pablo Rasco, que ha sido nuestro desde el estudio de 1937, ¿verdad, Pablo? Ahí estabas tú también.
Sí, yo estaba esperando el amor ibérico como cada semana.
Tomás que el 30... ¿Habría amor ibérico de Tomás Castaño en 1937?
Vale, por supuesto.
Sí, claro, porque desde 1890, así que fijaos si había Tomás Castaño para rato.
Ya había hasta Toyota híbridos.
Ya había Toyota.
Toyotas, o sea...
Y bueno, ¿y sabes dónde se tomaba la gente las tapitas?
Pues mira, en Barcas Hermandad, una auténtica maravilla.
En la Hermandad de Huelva.
La Hermandad de Huelva, claro. La Casa Hermandad.
¿Y sabe la gente después dónde se arreglaba los dientes? Bueno, había puesto la cosa frita de dientes.
A ver...
¿De dónde?
Pues en Dental Company Huelva.
Ahí está. Claro,
ahí se arreglan los dientes.
¿A ti te ha faltado ir a por el marisco de este año ya de la Navidad?
No, lo tengo encargado.
¿Sí? ¿A dónde?
Pues en Marisco Tony, donde está el mejor marisco de España.
Menos claro. mal, porque yo digo, ya, es que te vas a quedar sin él, ¿eh?
No. No nos quedamos sin nada. Iván, titulares de la semana.
Vamos allá. Contrataciones musicales. Empezamos por ahí porque la Sociedad Filarmónica de Pila será nuevamente la banda que acompañará a la Virgen de la Victoria el próximo miércoles santo de 2022. Además, el compositor Francisco Cano, autor de la marcha Victoria del Polvorín, ha donado una nueva marcha que lleva por nombre A ti Victoria. Y además, la Hermandad de Pasión también ha renovado con la banda de música de la Virgen de las Mercedes de Bollullos Par del Condado para el próximo martes de 2022.
A ver, la importancia de las alhajas en las vestimentas, las imágenes, cuéntame esto.
Sí, porque a lo largo de la historia, las joyas no solo han servido como meros elementos decorativos, fruto del despilfarro o la frivolidad del ser humano, sino que también han sido y son objetos íntimamente ligados a la vida de las personas por otras muchas razones. Por eso vamos a hablar esta tarde de la importancia de las joyas dentro de la Semana Santa.
Y noticia de última hora, renovación del palio de la Virgen del Amor.
Así es, la Hermandad de las Tres Caídas presentará en Asamblea de Hermanos un proyecto integral para la renovación de los bordados y la orfebrería de su paso de palio de cara a la celebración del 75 aniversario de la bendición de María Santísima del Amor.
Dentro de unas horas, la presentación de la gloria del techo de palio de la Virgen de los Ángeles.
La Hermandad de la Borriquita, que presenta esta tarde la pintura que formará parte del techo de palio que está realizando Pedro Palenciano. Se trata de una pintura original de Chema Riquelme que representa la Asunción de la Virgen María rodeada de ángeles.
Huelva será sede del 20º Encuentro Nacional de Hermandades Trinitarias.
Durante este último encuentro, celebrado este fin de semana, las Hermandades Trinitarias, que ha sido en Valdepeña, han decidido nombrar a la Hermandad del Cautivo de Huelva Trinitaria como la sede del 20º Encuentro de Hermandades de España. Así que será la Hermandad del Cautivo la anfitriona en ese próximo año.
José María Leal, designado asesor artístico de la Hermandad de la Resurrección.
Así es, esta hermandad ha decidido nombrar a José María Leal como asesor artístico, imaginero y tallista de Sevilla. Leal Bernalde ha llevado a cabo proyectos de gran envergadura, como por ejemplo el proyecto de remodelación del Paseo del Cristo de la Hermandad del Cachorro, el grupo escultórico de la Hermandad de la Fe de aquí de Huelva, el Santísimo Cristo de la Victoria de la Hermandad de la Santa Cruz de Málaga, entre otros. Y la intención por parte de la hermandad con este nuevo nombramiento es el de seguir una línea artística en la cofradía que en fechas próximas mostrarán a sus hermanos y a la Huelva Cofrade.
Pues de todo eso le vamos a hablar a lo largo del programa en esta tarde y de muchas cosas más. Pero antes, vamos a ver qué nos dice la gente, Iván.
Sí, vamos a escucharlo a todos los que nos podéis mandar ya esos WhatsApp durante toda la semana con vuestros audios como estos.
Bueno, pues el momento que más estoy esperando es la petalada de mi amargura, que para mí es el momento más emotivo de la Semana Santa, porque conlleva muchas cosas y el año que viene van a llover flores más que nunca por tres motivos. Una, por todos los años que nos hemos quedado en casa. Dos, por todos los que no están con nosotros. Y tres, porque va a ser coronada. Y eso es una alegría y un orgullo para todos los hermanos del Nazareno y para toda Huelva.
Bueno, yo lo que más echo de menos en la calle en estos dos años de pandemia, pues prácticamente la vida, ¿no? Porque bueno, la Semana Santa es la vida crucial junto, bueno, en otras ciudades junto a otras fiestas, en otras niñezas. Es la vida crucial de una ciudad. Lo que espero para la Semana Santa del 2022, pues sinceramente lo único que espero es que las puertas del Polvorín se abran el miércoles santo y salga la Victoria coronada por las calles después de tres años sin verla. Y participaré como siempre, por supuesto, porque ya te digo, es la vida de un cofrade esa semana y todo el año.
Lo que más se echa de menos de la Semana Santa es esa bulla delante del paso, ese nerviosismo los días antes a que salga tu cofradía. El momento emocionante, pues cualquier revirada por las calles del centro se echa en falta. Y si voy a participar en la próxima Semana Santa, pues claro, lo haré como siempre, con más ganas aún si cabe, y no voy a dejar de faltar a la cita.
Buenas tardes, cofrades en COPE. Pues sin lugar a dudas hay dos momentos que estoy deseando volver a vivir. Uno de ellos es volver a vestirme de costalero, y el segundo y más importante que mi hija pequeña pues viva lo que es una Semana Santa y pueda pedir cera y disfrute de todo, que por culpa de la pandemia ella todavía no ha llegado lo vivió, pero no se acuerda de ello.
Buenas tardes, cofrades. Aquí va mi ratito, que aunque es un poco personal, porque en mi caso, siendo de las tres caídas, es el domingo de Ramos, cuando la cena se está recogiendo ya por calle Puebla de Guzmán. Después de un domingo de Ramos muy ajetreado, ya que nosotros salimos el día siguiente, yo estoy allí con mis amigos y les veo la cara de ilusión, porque mañana es nuestro día. O sea, esa noche es como la noche de Reyes para un niño chico. No hay palabra, es una ilusión tremenda.
Lo primero, daros la enhorabuena, Iván y Nacho, por el programa que estáis realizando. Bueno, pues yo he echado de menos la cuaresma, los cultos, el olor a cera, el olor a incienso, los momentos en la hermandad, las cornetas y tambores, y sobre todo los nervios cuando iba a salir mi hermandad. No solo mi hermandad, sino todos los días de la semana, porque yo disfruto todos los días. Sobre todo la piel de gallina cuando sale mi hermandad por el dintel. Ese es el momento más importante para mí en la Semana Santa. Desde hace 38 años llevo acompañando a mi Virgen del Amor de penitente, como madre de monaguillos, y esto último como diputada. Y espero este año volver a repetirlo y salir por las calles como las demás cofradías.
Muchas gracias por todos vuestros mensajes. Vamos a seguir escuchándoos y además podéis seguir escribiendo, ¿verdad, Iván?
Sí, a través de las redes sociales en directo podéis comentar y te entraréis en ese sorteo que vamos a hacer de esa cata, de ese lote de Tomás Castaño. Y ya sabéis, durante toda esta semana plantearemos nuevas preguntas y nos podéis mandar esos audios de voz al 618-82-35-11. En este caso hemos escuchado a Pablo Rodríguez, a Dani Plaza, a Dani Prieto, a Fran Sera, a Fernando Luna, a Jesús Motero y a Margarita Regueiro.
Bueno, y vamos ahora con los sonidos de la semana, que nos llevan en primer lugar hasta Moguer, porque era un pueblo que tenía muchas ganas de poder llevar a su patrona, Iván.
Sí, por fin el domingo a las 3 de la tarde, con todos los permisos y respetando todas las medidas necesarias, salía la Virgen de Montemayor de esta manera, camino de su ermita, allí en el Coto, donde esperará a una nueva romería, si es que puede ser en esta primavera.
Siempre se ha dicho que donde mejor se canta es en Huelva, y eso quedó patente una vez más este sábado en Sevilla en la misión del Gran Poder.
Sí, porque fíjate la voz que estamos escuchando, nada más y nada menos que Arcángel cantándole al Gran Poder en la calle Santa María la Blanca en ese traslado hacia la catedral.
La imponente voz de Arcángel el sábado, como decimos, cantándole en esa multitudinaria procesión que sí que ha puesto a prueba ya todo lo que tenía que poner con una procesión en la calle. Se había que probar con algo entre Málaga y el Gran Poder. Creo que el ensayo está hecho. Bueno, esto vamos a seguir contándole y muchas cosas más. No se vaya.
El sentimiento de la Semana Santa de Huelva en COPE.
COPE Huelva.
Cuando estás diseñado para no dejar pasar una oportunidad, todo lo que se presente entra dentro de tus planes. Nuevo Toyota Yaris Cross Electric Hybrid, el nuevo referente de los suburbanos, diseñado para lo que te propongas.
Toyota, liderando el cambio.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Huelva, carretera nacional 431, kilómetro 636.
Para marisco fresco, los de Mariscos Tony. Gambas blancas de Huelva, cigalas, langostinos, patas, mojama. Todos los productos del mar los encontrarás en Mariscos Tony. Crudos o cocidos, ya que tenemos nuestro propio cocedero. Venta a todos los públicos en nuestra nave del Muelle de Levante, en Avenida de México, nave 108 y 109 de Huelva. Y en nuestra web, mariscostony.es.
Jamones Tomás Castaño, 5 generaciones haciendo disfrutar a tu paladar con los mejores productos ibéricos. Jamones y paletas, chacinas, quesos, loncheados y cajas surtidas. Visita nuestra tienda en calle Tendalera 6 y jamonestomascastano.com. Y para degustar nuestros productos, nuestra bacería en calle Gravina 3 de Huelva. Jamones Tomás Castaño, amor ibérico desde 1890.
Porque Huelva es devoción. Huelva es arte. Es tradición. Y como tradicional, nuestra cocina, Bar Casa Hermandad, abierto al público, a toda Huelva, en la Plaza Paco Toronjo, en la Casa de Hermandad del Rocío de Huelva, te espera un rincón de arte.
Cofrades, a la COPE.
Y como decíamos en titulares, una noticia que desde luego ha vuelto a poner en el candelero a la hermandad, y nunca mejor dicho, de las Tres Caídas, porque han anunciado que se va a reformar el palio. Pero antes quiero presentar a los compañeros que nos acompañan hoy en este tiempo de cofrades en COPE. Curro, ¿qué tal? Buenas tardes, Curro Cumbrera.
¿Qué hay? Buenas tardes, Nacho.
¿Cómo estamos?
Pues muy bien. Bien, aquí en el lío ya preparando todas las cosas.
Ya tenemos todo mejor carita, ya se ve otra cosita.
Hombre, la verdad que sí,
¿eh? Ya hemos visto un paso en la calle, ya esto cambia.
Madre mía, ya parece que, bueno, que a ver si es posible, a ver si es posible.
Fernando Cárdenas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo andamos?
Bien, y bien. Una alegría ver aquí en vuestro nuevo puesto con los cascos estos. Yo veo las caras de otra forma.
¿Eh? Hasta ahora nunca habíamos tenido casco, ahora estamos más...
Ahora más modernos.
Estoy a otro nivel.
A mí me sirve para el flequillo, además.
Bueno, Iván, que como decíamos, nuevo proyecto, y vaya proyecto Las Tres Caídas.
Sí, va a presentar próximamente a los hermanos Nun Cabildo, como anunciado en sus redes sociales, un proyecto íntegro, integral, para la remodelación del palio, de lo que queda todavía por hacer y de algunas piezas que se van a sustituir.
Fabián Tellos, el hermano mayor, está con nosotros. Fabián, buenas tardes.
Buenas tardes, Nacho.
Bueno, no salimos de una y estamos metidos en otra, ¿no?
Sí, de eso se trata, ¿no? De contra más liados estemos, mejor. No hay que parar, hay que seguir. Esto es un sin parar siempre de frente, tío.
A ver, Fabián, cuéntanos, ¿en qué va a consistir ahora este proyecto de reforma del palio?
Bueno, ya llevábamos tiempo dándole vuelta a la cabeza al tema de la orfebrería. Y como bien sabéis, pues aquí durante muchos años está trabajando la Comisión del Manto y bueno, hemos decidido aglutinar las cosas y tirar todos por el mismo camino. Y lo que queremos simplemente es hacer el bordado del techo de palio, que quizás es lo que quede del palio antiguo, y después reformar toda la orfebrería. Nosotros lo que queremos es hacer un proyecto integral e íntegro que después no lo toque nadie. O sea, queremos que lo voten los hermanos, que lo vean y que ese sea el verdadero proyecto final, el que culminará, si Dios quiere. Porque todo va a ser inviable porque no vamos a tener tiempo para culminarlo en el 75 aniversario de la Virgen del Amor.
¿Y Fabián, por qué parte vamos a empezar?
Bueno, lo primero que se le va a meter mano va a ser al techo de palio, eso es seguro. Y después en el tema de la orfebrería, quizás lo que más carencia tiene o está un poquito más delicado son los candelabros de cola, y quizás sea lo primero que se le meta mano, que es quizás lo que dé tiempo para estrenarse en el 24, ¿vale? Y después todo, candelería, varales, jarra, peana, angelitos entre varales, todo. Ya como sabéis, se restauró los respiraderos, que quedaron muy bonitos, sí. y queremos dejarlos como están porque creemos que son unos respiraderos de bastante categoría.
O sea, que lo único que va a permanecer en la orfebrería son los respiraderos, ¿no?
Los respiraderos, lo único que va a quedar.
Y después el bordado, techo y faldones, ¿no?
Claro, evidentemente. Eso es lo que quedaría por hacer. Yo creo que va a quedar un conjunto bonito. No podemos adelantar nada porque estamos en el proceso. Y hay cosas muy adelantadas, pero tampoco, yo creo que merecerá la pena verlo cuando esté todo terminado, todo el proyecto, todo, que sea todo un conjunto y que se vea, ¿vale?
¿Y cuándo se va a presentar a los hermanos?
Pues seguramente en el primer trimestre del año, suponemos que febrero o marzo, ¿vale? Sí. Porque ya te digo, el proceso es delicado y hay que ir poquito a poco. No es necesario correr, lo que estamos ya es funcionando, porque evidentemente para que esto vaya hay que ir cogiendo fecha, tanto en los talleres de bordado como en los talleres de orfebrería, y hay que empezar, no digamos empezar a trabajar, pero sí empezar a recaudación, bueno, de dinero, que es lo que se...
Eso sí te iba a decir, eso sí, eso se empieza por ahí siempre. Claro. En bordado no podemos imaginar quién puede ser, en orfebrería, ¿tenéis claro quién va a ser?
Bueno, nosotros últimamente, en los últimos años, hemos estado trabajando con Manuel Fernando, ahí en Sevilla. Y estamos muy contentos porque es un hombre bastante bueno. A nosotros nos va muy bien con él, es un tío muy cumplidor, y a nosotros nos gusta el trabajo que realiza.
¿Y el dibujo qué? Porque la gente está esperando qué se va a presentar.
Bueno, pues como ustedes sabéis, también llevamos mucho tiempo trabajando con una persona magnífica, que es Juan Robles, y él es el que hemos decidido que sea el que nos, por decirlo de alguna manera, no el ideólogo, pero sí el que realice tanto el boceto del techo de palio, evidentemente, para que vaya a juego con el manto. Y después ya, pues evidentemente, ya que diseña, que ha hecho el manto, que hace el techo de palio, porque tanto la orfebrería también la diseñe, ¿no? Y vaya todo un conjunto a juego.
Pues no están mal los nombres que van a ponerse en ese paso de palio y que va a empezar a ser una realidad. Muchísimas gracias, Fabián. Un abrazo fuerte.
Yo quiero un segundito nada más. Venga. Yo me gustaría saludar a mi amigo Curro y a mi amigo Fernando. Que me alegro mucho de que estén ahí y que son dos tipos estupendos y magníficos.
Muchas gracias, Fabi. Igualmente, hombre.
Curro, un abrazo.
Ya sabe que nos veremos pronto.
Sí, sí. Tenemos la semana que viene, si Dios quiere, tenemos que vernos todos.
Hay faena. Ahí está. Hay faena.
Sí, yo sé que faena es. A ver, Fernando.
Gracias, joven, por tu saludo. Yo te quiero. Tú sabes que te quiero.
Hombre.
Esta gente está de reuniones y eso. Tú sabes que nosotros estamos pendientes para 2 litros que tenemos guardados. Que ya hemos vuelto a la normalidad.
Ahí. Esa reunión está mejor que la de Curro, ¿no?
Habrá que beber.
Más lo que va a tener que venir es del micrófono también. Tú sabes que te sientas allí.
Yo para dar fe, simplemente.
Pues lo llevamos.
Cuídate.
Un abrazo, hermano.
Adiós. Gracias, Fabián.
Muchas gracias. Y para ver este palio cuando esté terminado, si Dios quiere, habrá miles y miles de fotógrafos que estarán en las calles para hacer fotos increíbles como las que nos trae cada semana David Évora.
Muy buenas tardes, oyente de Cofrades en COPE. En la sección de hoy vamos a hablar de un elemento fundamental en la fotografía, como son los fondos. Para que una fotografía sea atractiva visualmente, tiene que tener una serie de matices que potencien el conjunto de la misma. En un primer lugar tenemos el foco principal, y después el fondo, que puede ocupar gran parte de la captura. Por desgracia, en nuestra ciudad no contamos con edificios históricos que nos hagan de un buen fondo fotográfico. Por eso muchas veces tiramos de encuadres que ocupen el cielo o con vegetación. Es el caso de la foto que ilustra hoy la fotografía de la semana, donde apreciamos en un primer plano la imagen titular de la Sagrada Resurrección, rellenando el fondo con uno de los grandes árboles por donde pasa en la mañana del domingo de Resurrección. Indicar además que la fotografía fue tomada durante la última Semana Santa, donde pudimos apreciar pasos en la calle. Espero que os guste.
Pues como siempre, fabuloso. Y qué éxito están teniendo las fotos de David. La verdad es que son muy buenas, claro.
Son muy buenas. Ya está en las redes sociales prácticamente en 2 minutos, que lo teníamos programado para 1:30. La vais a ver, esa foto de la Resurrección.
Pues en 2 minutos vais a tener en las redes sociales esa fabulosa fotografía de David Évora. Rápidamente, Fernando, Curro, ¿qué os parece este nuevo proyecto de las Tres Caídas?
Hombre, la verdad que me parece fantástico, ¿no? Y entre otras cosas porque enriquece el patrimonio de tanto de la hermandad como de Huelva, ¿no? Y la verdad que yo me alegro mucho, ¿no?, que la hermandad de las Tres Caídas pues tenga esas ambiciones, ¿no?, de mejorar el palio, que ya de hecho ya es un buen palio, pero bueno, mejorarlo todavía mejor, ¿no? Y como tú has comentado antes, con el proyecto que tienen y con la gente que va a colaborar en ese proyecto, evidentemente, pues será espectacular.
Nos tiene acostumbrado Fernando las Tres Caídas últimamente a embarcarse en grandes proyectos. Es decir, siempre esperamos que venga algo de la mano de las Tres Caídas.
Eso es bueno. Eso significa que una hermandad está viva. Y Fabián y su junta, junto con las comisiones que están creando, y los hermanos de las Tres Caídas, la verdad que a pesar de esta situación difícil, las hermandades han tenido también que vivir, ¿no? Pero ahí están, sacan un proyecto interesante, que cuando esté terminado, pues, como dice Curro, será una aportación muy importante, primero para el patrimonio de la hermandad y después para el patrimonio de la Semana Santa de Huelva, ¿no?
Quienes también están embarcados en un proyecto ahora de reforma y han nombrado asesor es la Hermandad del Resucitado, y que han puesto sus miras en José María Leal, que está ya con nosotros y nos escucha. José María, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, nuevamente en Huelva y para volver a dar un giro estético a una cofradía, ¿no?
Pues sí, la verdad que vení a Huelva, tengo muy buenas vibraciones del trabajo desarrollado en la Hermandad de la Fe, y bueno, pues ahora, como bien dice, un proyecto ilusionante, ¿no? Coger y prácticamente marcar el estilo de una hermandad y la idiosincrasia, ¿no? Independientemente ya del concepto material, ¿no? Sino un estilo, que es lo que principalmente se va a ir buscando.
¿Y cuál es ese estilo que se va a ir buscando, que tú tienes más o menos en mente para darle a la cofradía?
Pues mira, ahora mismo, si te digo la verdad, estamos con todo el material encima de la mesa, y si te soy honesto, ahora mismo hay abiertas muchas vías de trabajo y no estoy en condiciones de decir, pues va a ser un barroco, va a ser un churriguera, va a ser un... No te puedo decir nada exactamente, porque si te digo la verdad, tengo una información prácticamente de hace 10, 15 días encima de la mesa, y estamos en plena fase de estudio para, bueno, pues intentar marcar un proyecto serio, consolidado, para que se hagan los años que se haga, pues tengamos por lo menos los cimientos de la casa construidos, ¿no? Que es lo que se pretende con todo esto.
¿Por dónde se va a empezar en esos cimientos?
Pues si te digo la verdad, lo que se va a poner es un proyecto global encima de la mesa, y ya será la Junta de Gobierno la que marcará la directriz de concretamente cuál, porque como bien sabemos, pues las juntas de gobierno después pues toman proyectos concretos, pero lo que no queríamos es que venga una junta de gobierno, haga blanco, otra haga negro y otra haga gris. Queremos que todas trabajen en blanco, y ahí es un poco la incidencia de mi trabajo, ¿no? Crear un proyecto global de todo, y a partir de ahí pues que la junta de gobierno estime si primero, y los hermanos, si el proyecto gusta, que es lo primero, ¿no? Que lo que tengo que decir, que estoy abrumado por el cariño que he recibido de Huelva, la verdad, y bueno, pues se agradece, pero ahora pues hay que poner las cosas encima de la mesa y apostar pues por una personalidad, que es muy importante que la hermandad tenga personalidad, y que lo que se haga pues que se haga con un criterio artístico y con, como hemos hablado al principio, con un estilo y con una personalidad, ¿no? Que sea propia de, ¿no?
Es que eres una garantía, yo creo que eso nos ilusiona a todos, que se ponga en tus manos un proyecto de este tipo. José María, pues ya nos cuenta las novedades y cuando las haya volvemos a hablar. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.
La pasión de la Semana Santa se escucha en COPE Huelva.
La Hermandad del Resucitado, que tiene que hacer los cimientos estéticos y también definir lo que va a ser el Domingo de Resurrección. Hace un par de semanas hablábamos con el presidente Fernando Curro, en el que volvía a llevar los estatutos y donde se ponía sobre la mesa de nuevo el Resucitado, que era uno de los puntos que quizás ahí hacía que no salieran hacia adelante. Y bueno, nuevamente está ahí la inclusión del Resucitado, con el cambio incluso del nombre del Consejo de Hermandades de la Semana Santa, para que pueda entrar como Hermandad de Gloria, y esa idea de que vaya a la catedral, ¿cómo lo veis?
Hombre, yo la verdad, yo te voy a dar mi opinión, que yo lo veo perfecto. Yo creo que aunque sea una hermandad de gloria, pero bueno, quizás el sentido cofrade, ¿no? La resurrección de... Y que realmente le han puesto muchas dificultades en esa hermandad para entrar en el consejo, ¿no? Y yo la verdad me encantaría, ¿no? Que ya de una vez, pues mira, entre en el consejo y forme parte, ¿no? Del Consejo de Hermandades, ¿no? De Huelva.
Fernando, el domingo decía el presidente, ya no hay palcos, entonces ellos tienen las miras puestas en que se haga en la catedral, que es donde se hace la misa de la resurrección con el obispo, y bueno, allí hacer no la salida habitual del resto de días de Semana Santa con placenta y carrera oficial.
Yo definiría primero en una palabra o en dos palabras, yo creo que diría que ya es hora, ya toca. Entonces, le toca a la Hermandad de la Resurrección tener su momento y su día, que tiene que ser darle un carácter distinto al resto de diario de Semana Santa. Bueno, que sea así, y yo no lo veo mal que vaya a la catedral, que se haga una misa por parte del señor obispo y que después pues termine el día como tenga que terminar, pero que ya va siendo hora, ya toca.
¿Crees que algo ¿Que saldrá adelante los estatutos esta vez?
En manos de los queridísimos hermanos mayores estamos, ¿no? O estará, ¿no? Yo ahí ya no puedo...
Yo creo que sí. Yo
espero que sí, ¿no?
Voy a tener fe y yo creo que sí.
Yo esperemos, sí. ¿No?
Hombre,
la pandemia habrá hecho recapacitar un yo poco lo importante sí, y lo que no lo es, ¿no?
Yo creo también que sí. Toca, también, yo creo que también toca.
Hombre, después de 30 años, fíjate si toca.
Pues claro. Ya,
está bien, ¿no?
Bueno, nos encanta escuchar los sonidos de otro tiempo, no el 37, pero también de lo que pasaba cuando había Semana Santa, ¿no? En
sí,
la calle.
Y nos vamos a ir, por ejemplo, a la última, la de 2019, cuando el Viernes Santo, el misterio del descendimiento hace esa revira tan complicada que alguno de aquí conoce, dejando el porche y entrando el licenciado Juan Agustín de Mora, y se pasa regular ahí.
¿La conocéis, Curro, Fernando? Esa vuelta que está diciendo.
Pues sí, mira, te digo que yo sigo saliendo de Costalero y en el Palio Rosal. O sea que la conozco bastante bien. Y la verdad que es muy complicada, muy complicada. ¿Eh? No
es fácil bajar y subir el puerto.
No es fácil. ¿Eh? Y vamos, es trabajar, cuesta mucho y bueno, la verdad que se hace porque hay muy buenos costaleros, te digo la verdad, ¿eh? Porque es que es increíble, no puede ser una idea.
¿Y tú, Fernando?
Yo lo conocí en los años 90, 92, con la Virgen de la Angustia, el antiguo pasado de la Virgen de la Angustia, que fuimos un Viernes Santo algunos a sacarlo después de la madrugada, y todavía me estoy acordando.
Bueno, pues para que te quede más tranquilo, descansa un poquito, hombre.
COPE Huelva.
La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Huelva, carretera nacional 431, kilómetro 636.
Para marisco fresco, los de Mariscos Tony. Gambas blancas de Huelva, cigalas, langostinos, patas, mojama. Todos los productos del mar los encontrarás en Mariscos Tony. Crudos o cocidos, ya que tenemos nuestro propio cocedero. Venta a todos los públicos en nuestra nave del Muelle de Levante, en Avenida de México, nave 108 y 109 de Huelva. Y en nuestra web, mariscostony.es.
Jamones Tomás Castaño, 5 generaciones haciendo disfrutar a tu paladar con los mejores productos ibéricos. Jamones y paletas, chacinas, quesos, loncheados y cajas surtidas. Visita nuestra tienda en calle Tendalera 6 y jamonestomascastano.com. Y para degustar nuestros productos, nuestra abacería en calle Gravina 3 de Huelva. Jamones Tomás Castaño, amor ibérico desde 1890.
Porque Huelva es devoción.
Está llamando a la derecha, adelante, a la izquierda.
Huelva es arte. Es tradición. Y como tradicional, nuestra cocina, Bar Casa Hermandad, abierto al público, a toda Huelva, en la Plaza Paco Toronjo, en la Casa de Hermandad del Rocío de Huelva, te espera un rincón de arte.
Cofrades a la COPE, con Nacho Molina e Iván Regueira.
Muchas veces vemos a nuestras imágenes, sobre todo a las vírgenes, ¿no?, totalmente enjolladas. Muchos no sabrán de dónde viene ni por qué existe esta tradición. Y hay quienes siempre están en el estudio de las cosas, que nosotros pues las vemos normales, pero hay quien se pregunta el porqué de cada cosa que pasa en la Semana Santa. Y hay quien ha analizado en un libro pues cómo es las joyas en el vestir de una imagen.
Sí, Luis Prieto y Isabel Núñez escribieron el libro Las joyas en el vestir de la Virgen y analizan un poco la historia, de dónde proviene y en la actualidad cómo se utiliza esas joyas que viste en nuestras imágenes. Y yo creo que es un buen momento para hablar de cómo es eso. Así que le vamos a dar las buenas tardes a Luis. Buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Es tan importante las joyas en el vestir de las imágenes, en concreto de la Virgen?
Bueno, tan importante como que son parte de su iconografía, o por lo menos eso es lo que nosotros intentamos explicar en el libro, este que tú hablabas, Las joyas en el vestir de la Virgen, que bueno, que editamos, se publicó el año pasado, lo editó Almuzara, y bueno, la verdad es que estamos muy contentos con el resultado obtenido, pues la verdad es que ha tenido muchísima repercusión, así que
porque es así. ¿De dónde proviene esta tradición o de ponerle a las imágenes joyas y qué tipo de joyas se ponían en los primeros tiempos?
Bueno, la verdad es que la tradición es desde siempre. Si nos remitimos a las primeras imágenes de la Virgen que se conservan, que son pinturas murales en las catacumbas de Priscila, que están en Roma, datadas en el siglo III, ya ahí aparece la Virgen vestida y enjollada como una mujer principal, como una señora, poderosa, ¿no? Aparece no aún con corona ni cetro, todavía no con los atributos de reina, pero ya sí, pero sí con joyas, con lo que desde el principio de la historia de la representación de las imágenes marianas ya aparecen enjolladas.
¿Y qué tipo de joyas se le suele poner o se le pone o se le ponía antes a las imágenes y se ha venido hasta la tradición hasta aquí?
Bueno, pues prácticamente las mismas y en paralelo un poco al enjollamiento que ha tenido lugar en todas las civilizaciones, en los gobernantes principalmente, en las personas más principales. Es decir, los gobernantes en la antigüedad, bueno, no había imágenes, no había prensa, no había fotografías, no había móviles, por supuesto, internet, y claro, los gobernantes, los gobernados, el pueblo, no sabían quiénes eran sus gobernantes. Estos usaban unos recursos como unos ropajes pues más ricos que el resto del pueblo, una serie de penachos, de joyas, de pectorales, de coronas, que servían como distinción para distinguirse del pueblo llano, digamos, y que el pueblo pues supiera distinguirlos cuando pasaban, por ejemplo, por la calle. Esto, con este paralelismo, pues se va a trasladar a la imagen de la Virgen, claro, la Virgen como ya reina en el cielo y reina en la tierra. Y por tanto, pues se enjolla y se viste y se arregla desde el principio de los tiempos, tal como lo hacían pues los gobernantes, la señora, la mujer del rey o de los gobernantes de cada una de las épocas. Sería con la aparición del vestir a las vírgenes con tejido, a partir del siglo XVI, que se empiezan a revestir a las imágenes. No a revestir, revestir sería bastante antes. Sí. Pero sí a pensar en fabricar las imágenes de la Virgen exclusivamente para ser revestida con candelero y tal, pues a partir de que existe el textil, el enjollamiento es mucho más fácil de prender, es más fácil prender la joya. Pero sin embargo, desde mucho antes existen ejemplos donde se sobreponían con joyas, pues iconos de la Virgen, sobre cuadros, sobre incluso tallas de bulto redondo de estilo románico o de estilo gótico. Pero es verdad que a partir de que aparece el textil sobre las imágenes, a partir de que se empiezan a revestir a las imágenes con telas, pues es cuando el enjollamiento, entendemos nosotros, que adquiere más protagonismo.
¡Qué interesante! Pues ahí lo tienen. Puede conocer toda esta historia a través de este libro, Iván, que, como dice Luis, ha tenido un gran éxito y que recomendamos que lean para conocer más de esta
historia.
Así es.
La joya en el vestir de la Virgen. Muchísimas gracias, Luis.
Gracias a ustedes.
¿Y qué nos dice los que nos escucháis? Pues todo esto.
A mí me encantaría volver a vivir los momentos previos a la salida procesional, cuando mis hermanas y yo nos vestimos de nazareno y estamos hechos manos de nervios, y eso hace que se te olvide los calcetines, la papeleta de sitio, los guantes, porque estás deseando ver a tus titulares un ratito antes de que la iglesia se llene de gente. Pero sobre todo también los momentos finales, cuando me reúno de nuevo con ella, nos ponemos ante nuestros titulares y recordamos los momentos tan bonitos que hemos vivido durante la salida.
Buenas, Nacho, Iván, enhorabuena por el programa. Y obviamente lo que me has hecho de menos son las vivencias y la vida que nos ha aportado la Semana Santa con amigos y familiares, ¿no? Ese día a día de hermandad, de estar en sintonía con todo lo que se venía. Y si puede ser, pues mi Semana Santa la seguiré viviendo como de la forma que mejor la entiendo, que es debajo de los pasos. Y con muchas ganas de poder volver a ver una Semana Santa plena, obviamente con nuestro Padre Jesús de las Penas en la calle, y esperemos que todo pueda producirse como todos ansiamos.
Sin lugar a duda, el momento que más espero con ansia, igual que cada año, es en el que cuando Huelva se encuentre con la victoria y la victoria se encuentre con Huelva. Si cada año es especial y mágico y único, pues después de 3 años, que si Dios quiere y el tiempo lo permite, y esta pandemia, pues será aún más mágico.
Un saludo a todos los amigos de Cofrades en COPE. Yo participaré en la Semana Santa, como viene siendo habitual, mi hermandad de las Tres Caídas, dentro del cortejo de la propia hermandad. Y desde aquí animo a todos los hermanos, tanto de las Tres Caídas como todos los cofrades en general, de que hay que vestir el hábito de Nazareno, hay que participar en nuestra cofradía. Esto es de todos y entre todos tenemos que hacer que nuestras cofradías sean grandes. Igual que Cofrades a la COPE, igual que Cofrades a la calle, ahora más que nunca, Nazarenos a la calle.
Claro que sí, todo el mundo a la calle. Que no se quede nadie, Iván, si sale a la calle.
Todo el mundo, y en este caso salía a la calle Sandra Robles, Fran Romero, Paco Rebollo y Pablo Rodríguez.
Que nos gusta acá en la calle. Curro, Fernando, había escuchado a Luis con las joyas, para que después diga que esto de poner joyas, de que los cristos vayan con túnicas bordadas, eso es de ayer, ¿verdad?
Hombre, la verdad que eso es la historia, ¿no? Lo que pasa, claro, nosotros... hay grandes cosas que desconocemos, ¿no? Yo la verdad que no sé realmente del por qué se le ponían las joyas, ¿no? Intentaré de buscar el libro, evidentemente. Pero que son cosas curiosas y, claro, todo esto, todo viene de allí. Vamos, aquí no hemos inventado nada, ¿eh? Entonces, lo bueno que, bueno, se conservan las tradiciones. Evidentemente, mejoramos también otras muchas cosas, ¿no? Pero, bueno, eso es así.
Fernando, eso, al final las túnicas bordadas y todo eso, pues viene de siglos atrás, no hay que...
Tú ya me conoces y sabes lo que pienso. El Señor es Rey de Reyes y ella es la Madre de Dios. Por lo tanto, ¿quién tiene que salir? ¿Tú cómo arreglarías a tu madre? Como la mejor, de lo mejor ropa y los mejores enseres que tenga. Y que cada uno en su casa hace lo que quiera. Que para los que nos critican y nos dicen, que después también... Ese dinero que se gasta la hermandad en joyas y coronas y vestidos y sayas y ropajes y túnicas, después hay otra cosita por detrás que a veces no le damos la luz que le tenemos que dar.
Y que esas joyas muchas veces también traen, pues, el amor de una familia entera.
Mucho sentimiento,
sí, muchas, ¿no?, cosas detrás, ¿no?
Mira, yo por ejemplo conozco un caso de una persona que le regaló que no sé si fue un rosario o algo. Uh-huh. Y fue aparte, bueno, porque hubo una desgracia en la familia, ¿no? Y le prometió a la Virgen de dársela, ¿no? Yo creo que así habrá muchos casos, ¿no?
Muchísimo. Bueno, donde también están con proyectos muy grandes en la Hispanidad, Iván.
Sí, y además este año van a estar de enhorabuena porque les ha tocado, por así decirlo, organizar el 20º Encuentro Nacional de Hermandades Trinitarias, que este fin de semana se realizaba el anterior, y en la conclusión pues se nombraba Huelva la anfitriona de ese 20º encuentro. Y para hablar de ello estamos ya con su hermano mayor, Daniel Villarba. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo ha sido ese nombramiento y cómo se ha acogido la Hermandad del Cautivo?
Pues la verdad es con alegría, con ilusión y con muchísima responsabilidad. Esto conlleva un trabajo arduo ahora durante un año por delante y esperemos que sea un éxito eso en otoño del año que viene, cuando vuelva a coja, como bien ha dicho, el 20º encuentro de la confraternidad de hermandades trinitarias de España.
¿Y en qué va a consistir ese encuentro así todavía a un año vista?
Bueno, a un año vista ya te puedo decir, vamos, básicamente lo que se suele hacer en este tipo de encuentros es alguna charla formativa, un encuentro formativo de siempre cuando viene la comunidad de los padres trinitarios, vendrán algunos a Huelva, evidentemente una ruta cofrade por la ciudad, que ya aprovecho para agradecer a las hermandades que ya se han puesto a disposición nuestra para lo que haga falta para este encuentro, y esto también evidentemente conlleva pues eso, movilizar temas de transporte, temas de hoteles, temas de restaurantes, temas de todo. Estamos de cerca de 150 o 200 personas que puedan venir de fuera de España a la ciudad, que evidentemente es un trampolín para nuestra hermandad, para que se conozca, pero también para nuestra ciudad y para nuestra Semana Santa en su conjunto.
Pues estamos deseando de que llegue y nuevamente las cofradías aportando mucho a la ciudad. Gracias, Daniel.
Gracias a vosotros.
Lo importante que son, Curro, Fernando, las cofradías para el dinamismo económico y social y turístico, que no se nos olvida que la Semana Santa, si no que se lo diga a Málaga hace un par de semanas, o a Sevilla la semana pasada, o a nosotros cuando hemos hecho algo grande, turísticamente lo que supone la Semana Santa.
Pues muy importante. Vamos, tú date cuenta de lo que mueve la Semana Santa, ¿no? Y cada vez que la Semana Santa, por ejemplo, con la lluvia y cosas, vamos, la verdad que turísticamente afecta bastante, ¿no? Además, la cantidad de gente que mueve, ¿no? Yo creo que la Semana Santa en Huelva, creo que es de lo principal, lo que más gente mueve, sin, ¿no? Y la verdad que económicamente es muy importante, como tú dices, turismo, gente que viene, en fin, la verdad que es bastante importante.
Decíamos que, ahora un momentito, porque está esperándonos Chema Riquelme, que en tan solo 2 horas va a presentar una gran obra, que va a ser la pintura del techo de palio de la Virgen de los Ángeles. Chema, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nacho.
Bueno, adelántanos algo. ¿Cómo va a ser esa pintura?
Bueno, ya un adelanto tuvisteis en este boceto, en esos primeros trazos que se dieron en el lienzo. Y como todos sabéis, es una Asunción de la Virgen. Y que va cargado de detalle, es una obra que está pintada en acrílico y óleo, y me gustaría que cada uno desengranara lo que en esa pintura se va a ver esta noche, ¿no? No puedo describirlo mucho, porque todavía no se ha presentado la obra, y creo que no es lógico, pero creo que no tiene nada que ver con lo que conocéis ustedes de la obra mía, o de la obra más creativa o más vanguardista. Se ha hecho algo más académico y yo no suelo estar muy contento con las obras que hago y estoy plenamente satisfecho del trabajo que se ha realizado.
Bueno, pues es a las 8, ¿no?
Correcto.
Bueno,
correcto. Allí en la Mayor de San Pedro, a los pies de nuestros titulares, donde se presentará la pintura y que estáis todos invitados.
Pues nada, esperaremos unas horitas para verlo y ya conocerlo y admirarla, que seguro que será una gran obra viniendo de ti. Chema, un abrazo fuerte.
Un abrazo, muchísimas gracias.
Fernando, que te he cortado.
No, hombre. Que el otro día precisamente, del tema que tú has sacado, el otro día en Sevilla, en una paradita que hicimos, mientras la procesión del Gran Poder, pues tomando una cerveza en la Plaza La Gavidia, el dueño del bar, Paco, que lo conocemos hace mucho tiempo de allí de la zona, y entonces decía, bueno, y salió una, tomando la cerveza, salió la conversación de decir, oye, la historia, si hay que elegir entre feria y Semana Santa en Sevilla, ¿qué le dirige a la gente? Y que lo dijo claramente, dice, Semana Santa.
Sí, además, la universidad hizo un estudio y era lo que más dinero, el impacto económico y turístico es el que mayor tiene, el de la Semana Santa por encima de todo.
¿Y aquí en Huelva?
Aquí no hace falta que haga un estudio porque lo vemos, pero no estaría de más para poder exigir más cosas que se haga el estudio, ¿no?
Claro. De ahí te comento de que, bueno, históricamente, cuando se empezó el tema de las subvenciones a las hermandades, ¿no?, que fue en Sevilla precisamente, fue todo por el tema turístico, cuando ya se dieron cuenta lo que movía la Semana Santa, ¿eh? Y estamos hablando ya de algunos siglos, ¿eh?
Claro, por eso, al final es cuestión de hacer ese estudio y con cifras reales, pues darle la cara a mucha gente.
Yo me acuerdo de una conversación de la Magna, que cuando salimos, nos recogimos nosotros con el Nazareno en la Concepción, yo tiré para arriba, para el polvorín, para ver las tres caídas. Me fui a meter un par de manillas allí, que se lo prometí, y fui. Total, que al final nos montamos corriendo mi mujer y yo en un taxi, y claro, pues la gente, claro, el tumulto, el corte de tráfico, etcétera, pero la contestación del taxista: ojalá todos los meses hubiera una.
O como dijo Fernando, en paz descanse, el Savoy, cuando salió Paseo para la Medalla, dice, a ver si la semana que viene le ponen la medalla olímpica, aunque sea.
El movimiento en la ciudad es fundamental para todo, para la economía, para la propia cofradía, para todo, es fundamental que haya este tipo de cosas.
Iván, nos vamos a la provincia.
Sí, porque la Hermandad de la Veracruz de Moguer ha anunciado un calendario de cultos para la celebración del 450 aniversario de la Hermandad. Y para ello tenemos a Juan Antonio Hernández ya al otro lado. Juan Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Iván.
¿Qué es lo que vais a celebrar en la Hermandad de la Veracruz en estos próximos años?
Pues tenemos preparado un trienio conmemorativo. Empezamos en octubre de este año con la presentación del cartel anunciador y el logo. Y durante 2022 y 2023 pues tenemos varias actividades para celebrar el 450 aniversario de la hermandad.
¿Y cuáles son esos principales actos que tú como miembro de la comisión destacarías para todos pues, los que nos escuchan?
Como bien dice, se ha montado una comisión al efecto y arrancamos en octubre de este año, nos sigue ahora diciembre y a primeros de año con diversas charlas formativas. El 14 de septiembre sí destacaríamos que tras la exaltación de la cruz se va a inaugurar la plaza del Santísimo Cristo de la Veracruz en Moguer, que sería el tramo de la plaza que está frente a la Puerta del Sol, por donde sale la cofradía, a la calle. El 14 de octubre seguidamente presentamos el boletín especial del 450 aniversario, para ya en 2023 tener una agenda más apretada, ¿no? Y más, porque se cumple exactamente en 2023 se cumple ya los 450 años de la fundación de la capilla en el convento de San Francisco, ¿no? La antigua capilla que perdió la hermandad en la desamortización.
Y entre esos actos veo por aquí el 27 de febrero, por ejemplo, el traslado del Cristo de la Veracruz al convento de San Francisco, y en junio una procesión extraordinaria del Cristo de la Veracruz.
Efectivamente. Haremos el traslado previamente al Vía Cruz y del Consejo de Hermandades y Cofradías, y después de 450 años, pues la Hermandad de Veracruz volvería al convento de San Francisco, donde se fundó, y después saldríamos para al día siguiente para realizar el ejercicio del Vía Cruz y en la Plaza de las Monjas y Santa Clara, y el convento de Santa Clara. Y la salida extraordinaria pues tendrá lugar el 17 de junio, tras un triduo previo que haremos en la parroquia, para finalizar al día siguiente con la función de acción de gracia, y queremos cerrar en septiembre, como no podía ser de otra manera, y una hermandad crucera, de hacer una peregrinación a Caravaca de la Cruz a visitar a la cofradía de Caravaca para venerar la reliquia junto con ellos.
Bueno, Juan, pues a ver si me llevas a mí también a Caravaca.
Nosotros nos vamos, ¿eh?
Te puedes venir perfectamente cuando ya tengamos...
Que me tienes abandonado y no hay quien te vea.
Cuando tengamos más información de la peregrinación, te la mandaré.
A Caravaca o a un chozo a la romería también, ¿eh?
También. Bueno, también, si no hay ningún problema, esperemos que podamos ir a Montemayor en 2022.
Un abrazo, Juan.
Igualmente, gracias, buenas tardes.
Iván, ¿este voy a descargar la agenda que la semana pasada?
Sí, bueno, un poquito, porque, por ejemplo, la Hermandad de Pasión anuncia para el próximo día 20 de noviembre la reunión de toma de contacto con las cuadrillas a las 11:30 en la Casa de la Hermandad de Rocío de Huelva. La Hermandad del Nazareno esta misma tarde, después de misa, tiene la segunda exaltación a la amargura que pronunciará José Antonio Vieira en la Purísima Concepción. La Hermandad de los Mutilados, vete apuntando ya, Nacho. La Igualada de la Cuadrilla para el 1 de febrero.
No sé si me va a dar tiempo ya a todas las Igualas. Es que yo quiero sacarlo todo, pero...
Pues la oración organiza una conferencia titulada La Evangelización de América, que dará a don José María Segovia Azcárate, presidente de la Real Sociedad Colombina Nubense, el mañana 11 de noviembre a las 8 de la Casa Hermandad. La Pía Unión también tendrá una conferencia titulada San Manuel González, el apóstol del Sagrario Abandonado, que dará a don Baldomero Rodríguez y doña Ana María García, la Fundación Caja Rural del Sur, a las 8. El Consejo de Hermandades de Moguer tendrá el acto de designación del cartelista y el pregonero de este año 2022 en la Iglesia de San Francisco a las 12:30. La Hermandad de la Santa Cruz organiza la función solemne de culto a Nuestro Señor de la Providencia el 13 de noviembre a las 12 de la mañana. Y el Santo Entierro de la Palma, que hablamos hace un par de semanas, está realizando esa santa misión servita, y el domingo a las 10 de la mañana tendrá lugar la misa y posteriormente la procesión extraordinaria del Cristo de la Buena Muerte y la Virgen de los Dolores.
Bueno, pues Fernando y Curro me conoce, Iván, mientras vamos con el sorteo, me conocen y saben que es que no falta una Igualada, ¿verdad? Es que sí, todas, ¿eh?
Yo te veo siempre, vamos, siempre.
Voy con Pablo, ¿verdad? Pablo, vamos los dos.
Sí, tenemos ahora más tiempo libre y bueno, aprovechamos, ¿no? Y
sacamos todos los pasos que nos echen. Oye, Pablo, el Toyota te va bien, ¿no?
Sí, fantástico, es un Yaris híbrido, va genial. Quería el CHR de Iván, pero bueno, Iván tiene otro estatus distinto al nuestro.
Un día te lo dejo, no te preocupes.
Eso, hacemos un cambio un día de vehículo y me llevo hoy el amor ibérico, si te parece bien.
Te va a encantar el Toyota.
Oye, si te iba siempre el amor ibérico.
Te tomas castaño.
Si tendrá colesterol ya, de lo que te
debo.
Bueno,
tenerlo.
Colesterol le va a entrar a Fernando Luna, porque ha sido el ganador.
Anda.
De esta cata, de este lote de jamón ibérico.
Y de marisco Tony otro día.
También. Y si no, va a Dental Company o vas a Bar Casa Hermandad de la Hermandad de Huelva.
Te hartamos de comer y después te arreglamos los dientes en Dental Company.
Y si me permite los últimos segundos, me gustaría aprovechar para felicitar a mi padre, que hoy es su cumpleaños.
Hombre, por favor.
Y que nos sirva también para felicitar a esas personas que nos dieron la vida y durante nuestra vida nos han dado la suya. Y que muchas veces se nos olvida en el día a día decirle que los queremos, decirles que gracias por todo. Y yo creo que en nombre o en mi voz va las gracias y las felicidades de mucha gente a todos sus padres y familia.
Pues muchas felicidades al patriarca. Fernando, muchas gracias por haber estado aquí.
Gracias a vosotros, ¿verdad?
Gracias, Curro.
Una alegría.
Gracias a ti, Nacho. La verdad que ya estaba echando de menos estas cositas.
Bueno, pues te esperamos otro día. Muy bien. Nos esperamos a los dos, muchas gracias. Bueno, nos vamos, Pablo.
Hasta la semana que viene, que seguiremos aquí en Cofrades en Cope dando caña y jamón ibérico.
Jamón ibérico. ¿Vale? Caña de lomo.
Caña de lomo. Y todo.